La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida. Son las 12 y 6 minutos. Comienza La Mañana en Madrid, edición de viernes. Es 5 de agosto. Muchos empiezan hoy sus vacaciones. Un día más, el milagro de la vida ha sorprendido de imprevisto en el lugar menos previsto a unos padres madrileños primerizos. Una vez más, la vida se abre camino en el lugar menos pensado. Una mujer de 37 años daba a luz esta mañana en una gasolinera de Madrid, en la Avenida de Portugal. Es su primer hijo, es varón, ha nacido prematuro con 28 semanas, pero afortunadamente hoy te puedo contar que los dos están en buen estado y que han sido trasladados al hospital 12 de octubre. Así sí, ¿eh? Así sí da gusto empezar a acompañarte en La Mañana en Madrid. Soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre de todo el equipo. Está Alba Santiago a los mandos y en la producción Puri Puerta y Ramón de la Fuente. Es una buena noticia que se suma a otra. En este caso volvemos a hablar del turismo en la región. Los turistas extranjeros que visitaron la Comunidad de Madrid gastaron un total de 779 millones de euros en el mes de junio. Casi, bueno, no al 50%, pero sí un 42% más que el mismo mes en el año 2015. Son datos que acabamos de conocer, los ha publicado la encuesta de gasto turístico y revela que el aumento del gasto en Madrid es el mayor de todas las comunidades autónomas. Y bueno, y otra tercera buena noticia, que estamos en racha. Hoy también vamos a conocer en el programa quién es el ganador o la ganadora de nuestro concurso de verano, nuestro concurso semanal. Ya sabes, cada semana regalamos 4 pases para el Zoo Acuario de Madrid. Madrid nos deja otras noticias. Madrid da mucho de sí, incluso en agosto. Está ya sentado a mi vera Ángel Correas, jefe de local.
COPE Madrid.
Estar informado. ¿Qué tal, compañero? Buenos días, Ángel.
Bea, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos? A ver, a partir la tarta.
Mira, digamos que la actualidad tiene dos caras, ¿vale? Vamos a empezar por la cara buena. Tú ya decías, menciona esos buenísimos, como viene siendo habitual, datos referidos al turismo y en concreto al gasto de los turistas extranjeros en la Comunidad de Madrid. Decías ese dato importante, han gastado un 42% más.
Es una barbaridad,
sí,
¿eh?
Sí, la diferencia es muy grande entre junio de este año y junio del año 2015, un 42% más. Algunos datos que se extrapolan de ahí, pues que el gasto medio por turista en la Comunidad de Madrid fue de 1.660 euros durante su estancia, ¿de acuerdo? Y también el gasto diario, ¿cuánto se gastaron al día los turistas extranjeros que estaban por aquí, por la Comunidad de Madrid? A ver si lo adivines, ¿cuánto crees que se gastaron?
No lo sé.
Más de 200 euros, 204 euros
al
día. Por persona.
Pues sí que manejan, ¿eh?
Sí, lo que pasa que es verdad que hay turistas que vienen con la mochila a dejarse poquito dinero, a ver la ciudad y demás y poco más, y hay turistas que no vienen con la mochila, vienen con la cartera, ¿de acuerdo? A dejarse mucho dinero, por ejemplo, en el turismo de compras, que se está potenciando mucho, o en espectáculos musicales, que tiene la Gran Vía, o en otro tipo de actividades gastronómicas, por ejemplo, de buen comer, que se come muy bien aquí en Madrid y que obligan a que el gasto sea más alto, claro.
Seguimos hablando ahora de Madrid y de la región. Vamos a hacer nuestra primera parada en la información de servicios. Conectamos con la DGT. A ver qué tal se circula en esta jornada de viernes. Desde el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En general bastante bien, pero con una incidencia en la M40. Se ha producido un accidente a la altura del kilómetro 42 en la zona de Pozuelo. Sentido 6, sentido carretera de La Coruña, se mantiene cortado el carril derecho y se está generando una pequeña retención de apenas medio kilómetro. Además, también les vamos a pedir que circule con cuidado los conductores que salgan de la capital por la 2, la carretera de Barcelona, porque en el kilómetro 10 se están realizando obras que obligan al corte del carril derecho.
Muy bien, muchísimas gracias. Y en las calles de Madrid, ¿qué tal andamos? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues se anda, se circula. Muy, muy requete bien.
Qué bien,
muy
qué alegría.
Muy poquito.
Es que agosto mola en Madrid, ¿eh?
Sí, mola. Y sobre todo ya a partir de esta semana, las dos semanas centrales de agosto, normalmente, no sabemos si este año se cumplirá también, pero normalmente suelen ser las más tranquilas, cuando se nota que hay más madrileños de vacaciones. Con lo cual, bueno, pues estamos en este fin de semana ya con mucha tranquilidad por el centro, con tráfico tan solo intenso, no tenemos ninguna novedad importante que destacar, que altere esta calma. Y en general se circula muy bien por el centro, por las vías de entrada y salida que enlazan con las normas céntricas de la ciudad, por la M30 sin ningún problema. En fin, de momento a disfrutar.
Qué bien. Bueno, pues todos son buenas noticias, al menos por ahora. Muchísimas gracias.
A vosotros. Hasta luego.
Hasta ahora. Seguimos con la actualidad madrileña. ¿Seguimos hablando de turismo o cambiamos...?
Vamos a cambiar a la otra cara de la moneda, ¿de acuerdo? Esa es la cara buena, el turismo, los buenos datos, y hay otra cara muy amarga, por decirlo de alguna manera. Mira, ayer, por ejemplo, hablábamos del Centro Integral de Protección Animal de la Comunidad de Madrid, en sentido positivo, porque por primera vez se estaban produciendo más adopciones que abandonos. La balanza se estaba inclinando en sentido positivo. Y también vamos a hablar de animales en sentido negativo. En sentido negativo porque es una intervención de la Guardia Civil en una explotación ganadera de Valdilecha, en este municipio, ¿de acuerdo? Una explotación ganadera con los animales totalmente moribundos. La verdad es que las imágenes que me manda la Benemérita, el Seprona, llaman muchísimo la atención. Lo que se ven allí son prácticamente animales muertos o a punto de morir, agonizantes. De hecho, cuando los agentes del Seprona han dado aviso a la Comunidad de Madrid, se han presentado allí los servicios oficiales, pues los veterinarios han tenido que proceder al sacrificio de muchos de ellos, porque no había ninguna posibilidad de salvación en esta explotación ganadera. Ya estaban muertos otros muchos. Cuando ha sido la policía local de este municipio de Valdirecha la que se personó, dio aviso a la Guardia Civil, y en cuanto los agentes ya procedieron a entrar a esta explotación ganadera, pues el olor que percibieron ya denotaba que algo no muy bueno estaba ocurriendo en el interior. Ahí se encontraron a varios perros comiendo directamente del resto de animales. Había, por ejemplo, pues 29 cadáveres bovinos de ovejas que habían muerto de inanición, de sin comer y beber absolutamente nada, y el resto pues que estaba a punto de hacerlo, y otros muchos han tenido que ser sacrificados porque ya no había ninguna posibilidad. Y en fin, esta es la noticia.
Qué lástima.
Sí. Una noticia que era pues mucha pena. Ha sido acusado y detenido un hombre de 31 años, vecino de Arganda del Rey, de en principio estar como responsable de esta explotación ganadera. Yo no sé hasta qué punto esto tiene algo de ya de ganadería, yo creo que ya estamos hablando de otra cosa, y la han acusado de un delito de maltrato animal, ¿de acuerdo? Ya es un delito bastante serio, sobre todo al nivel de lo que estamos hablando, una auténtica explotación ganadera, que aquello ya era pues es un cementerio.
No tenía nada.
Un auténtico cementerio de animales. O la gente se dedica a esto, no se dedica precisamente a dejar morir de hambre o de sed a los animales, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues esta es la noticia, otra de las noticias que nos deja la actualidad, la cara B.
La clave de las noticias de la actualidad madrileña.
Sí, sobre todo además a veces es caprichosa la actualidad, ¿no? Y ayer, por ejemplo, hablábamos de eso, de animales en sentido positivo.
Me diste una alegría, ¿eh? Digo, ¿sí? Fíjate, parece que al final nos vamos concienciando todos. Estamos entrando un poco en el camino de darnos cuenta de que una vez que se adopta o se compra un animal, somos responsables. Siempre te recuerdan, oye, que no es una cosa que tenga un periodo de caducidad corto. Que uno adopta o compra un animal y va a ser tu compañero a lo mejor 15 años.
Y que tienes una responsabilidad.
Y que eres responsable.
Ese animal, claro. No es una cosa que sea de usar y tirar, no señor. Es un ser vivo que tienes, al que tienes que cuidar, porque depende de ti en gran medida o en toda.
Pero dan muchas cosas, muchas alegrías. O sea, que nos vamos a quedar con esa parte positiva y que este tipo de noticias no se repitan. Ha sido un día trágico, porque también en las últimas horas, pero en otra provincia que no era Madrid, se conocía también otro caso de maltrato animal, en concreto unos equinos. En fin, vamos a hablar del tiempo, que han bajado un poquito las temperaturas, que nos han dado un respiro.
Sí, y va a durar, el respiro va a durar un poquito. Vamos a poder coger aire.
Bueno, pues a ver qué es lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Ángel. En 15 minutos volvemos a conocer las noticias de Madrid con el resto de los compañeros. Echando un ojo al mapa, nos encontramos con soles como huevos fritos repartidos por toda la Comunidad de Madrid. Baja una media, fíjate, de 5 grados la temperatura a estas horas en comparación con la que teníamos ayer. Si echamos un ojo al mercurio, en Madrid marca 24 grados ahora en la zona de Retiro. 21 grados en Colmenar Viejo, 22 grados en Buitrago de Lozoya, incluso en el sur, que siempre suelen marcar temperaturas altas, disfrutan los vecinos de Aranjuez de 28 grados. Será la tónica así durante las próximas horas. Los cielos van a seguir también despejados. Y de cara a mañana, también el sábado amanecerá con los cielos despejados y con las temperaturas, las mínimas, en ascenso en la sierra y sin cambios en el resto.
Madrid.
Estar informado. Estamos escuchando a Carmen de Bizet y si quieres escucharla, verla, vivirla, disfrutarla en vivo y en directo, que sepas que este fin de semana, desde que se estrenase el pasado 3 de agosto, el Ballet Flamenco de Madrid hace lo suyo en el Nuevo Polo. Nosotros tenemos invitaciones para este fin de semana. Llámanos ya si quieres conseguir una invitación doble al teléfono gratuito del programa de La Mañana en Madrid, 950-6006, 950-6006.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin de Laboratorios Mundo
Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Llega al Teatro Cofidis Alcázar la comedia Trabajos de Amor Perdidos de William Shakespeare. Una desternillante historia de amor entre una princesa francesa, el rey de Navarra y sus locos acompañantes. De la mano de la Fundación Siglo de Oro y el Teatro Globe de Londres. Trabajos de Amor Perdidos.
Más información en gruposmedia.com.
Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no?
A ver, toalla, bañador, crema solar, conectividad Sync, motor EcoBoost, asistente de emergencia, control por voz... Sí, lo tenemos todo.
Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Por ejemplo, un Ford Fiesta por solo 9.990 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Los láser para operar la vista no son iguales.
Por eso en el Instituto Oftalmológico Tres Torres realizamos la corrección de vista cansada con el láser Catalis.
Y la cirugía refractiva con el láser Amaris, consiguiendo así resultados óptimos.
Instituto Oftalmológico Tres Torres, cuidamos tu vista.
Pide cita gratuita en el 900-842-848 o entra en iott.net.
Ven a la Plaza de las Ventas, ven a los toros en agosto, domingo 7 a las 7 de la tarde. Toros de El Ventorrillo para Ricardo Torres, David Galán y Pepe Moral. Venta de entradas en las taquillas de la plaza, en internet las-ventas.com o llamando a Tauro Delta, 91-725-1488. Las Ventas, experiencias por vivir.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Infinitamente agradecida de que nos hayas escogido. Estamos escuchando La Mañana en Madrid. Por cierto, ya contando las horas para la inauguración de los Juegos Olímpicos, será a las 9 de la noche en Brasil. Aquí la cadena COPE tiene una programación especial a partir de las 12 de la noche, porque hora local, la nuestra, cuando comienza la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 2016, es a la 1 de la madrugada. En fin, que mientras llega te cuento cosas interesantes que han ocurrido recientemente y que queremos abordar y que tienen que ver con nuestra salud. La justicia reconoce la prestación económica a un ingeniero de telecomunicaciones de Madrid con electrosensibilidad, prestación que la Seguridad Social le había denegado. Este titular resume la historia de un madrileño, Ricardo de Francisco, a quien la vida le cambió hace 4 años, cuando de manera inexplicable empezó a sentirse así.
Lo primero que empiezo a tener son taquicardias, que me las revisa el cardiólogo y en principio no hay ninguna causa para que yo tenga taquicardias. Eso empezó en 2007, en 2010 ya estaba con depresión, ansiedad, agresividad, por supuesto dolores de cabeza constantes en el trabajo, pitidos en los oídos, contracturas en toda la zona muscular del cuello, de los hombros. Luego no podía dormir en casa tampoco. Entonces era un agotamiento extremo, cada vez más agotado.
Esto era precisamente lo que le contaba esta semana Enrique Campo en la tarde de COPE. Esta es la situación de algunas personas, no muchas al menos por ahora, que se sepa, que conviven a diario en un mundo lleno de focos radioeléctricos, como son los teléfonos inalámbricos, las antenas de los móviles y el wifi. Son personas con electrosensibilidad y que solo pueden moverse en lo que se denomina o se entiende como una zona blanca, es decir, esas áreas libres de contaminación. Esta dolencia tiene un difícil diagnóstico. Ha sido tachada por algunos expertos de psicosomática. De ahí que haya sido realmente un camino complicado el que un tribunal le diese la razón al ingeniero. Al final y después de 2 años de lucha, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha concedido la incapacidad permanente total para su profesión y el derecho a percibir una pensión equivalente al 55% de su base reguladora. Jaume Cortés es el abogado del afectado.
El primer caso en que concretamente se habla de esta intolerancia. Pero por suerte, quien decide si hay o no hay una enfermedad son los médicos. Y en este caso hay varias unidades de hospitales públicos que habían dicho que sí, que existía la enfermedad, que existía el enfermo y que existía la incompatibilidad. Y ha sido por ese motivo que los jueces pues, finalmente han atendido la petición.
José Miguel Rodríguez es técnico en salud ambiental de la Fundación Vivo Sano, es además analista en salud geoambiental y experto en contaminación por campos electromagnéticos. Está con nosotros en los estudios. Buenos días.
Hola, buenos días.
También tenemos al teléfono a Raúl de la Rosa, responsable del área de contaminación electromagnética de Fundación Vivo Sano y autor del libro La enfermedad silenciada. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a empezar hablando con José Miguel. Esta sentencia, de alguna manera, sienta un precedente, ¿no?
Bueno, ha habido alguna sentencia anterior, también reconocimiento de un síndrome similar, aunque más amplio, no tan concreto y específico como en este caso, en el que se reconoce la electrosensibilidad concretamente, ¿no? Pero sí, efectivamente, es un paso adelante, sobre todo para las personas que la sufren y que no ven de ninguna manera una salida a su vida, ¿no? No saben qué hacer con su vida, no pueden hacer nada.
Claro, porque este hombre además es ingeniero de telecomunicaciones. Cualquier trabajo relacionado con su vocación y su profesión va a estar siempre en un área contaminada para él, que es perjudicial para su salud.
Pues efectivamente, un ingeniero de telecomunicaciones, suponemos todos que puede estar más expuesto, ¿no? Aunque también se pueden dedicar a la agricultura y no eso es otro...
Se presupone.
Pero sí, normalmente además en cualquier ciudad mediana, grande, todos estamos expuestos a niveles altos de contaminación electromagnética y contaminación química, ¿eh? O sea, no olvidemos también que la contaminación del aire es muy importante.
Hablaban de zonas blancas. ¿Qué son las zonas blancas? ¿Dónde las podemos localizar?
Bueno, las zonas blancas es una utopía para las personas que sufren electrosensibilidad, sí, de encontrar un sitio donde no haya radiación electromagnética. Eso realmente es prácticamente imposible. Si tenemos en cuenta que además este tipo de síndrome, por ejemplo, las variaciones electromagnéticas terrestres que en la Fundación para la Salud Ambiental estudiamos también, que son las variaciones del campo eléctrico terrestre, también les afectan. Con lo cual, aunque te vayas al campo, a un parque nacional y te metas dentro, puedes tener problemas también.
¿Cómo podríamos evitar de alguna manera esa exposición a estos campos electromagnéticos? ¿Volvemos a hablar de utopías?
Vamos a ver, la Academia de Medicina Ambiental, la Academia Europea de Medicina Ambiental, ha publicado unas guías, unas directrices de qué debemos hacer para reducir nuestra exposición a campos electromagnéticos y a otra serie de tóxicos, ¿no? Y en ellas, pues simplemente es, a veces son consejos tan sencillos como habituarnos a usar de forma racional las nuevas tecnologías. Por ejemplo, no hace falta utilizar el wifi si tú en casa tienes el ordenador a 2 metros del router, ¿no? Puedes anular la señal wifi y utilizar un cable. Utilizar, por ejemplo, el teléfono inalámbrico, o sea, el teléfono móvil, pues no para conversaciones de una hora, como yo veo a veces en el autobús donde suelo desplazarme, ¿no? Utilizar el teléfono móvil con este tipo de dispositivos, que es
unos auriculares
inalámbricos, pero en este caso, además, son de tubo de aire, de baja radiación, con lo cual el nivel de radiación que tenemos en la cabeza es menor. Luego, intentar pues que un técnico en salud ambiental te pueda... te pueda hacer un estudio, como además recomienda la propia Organización Mundial de la Salud, que, uh-huh, que recomienda que se haga una evaluación del hogar para ver qué factores puede haber, y la Academia Europea de Medicina Ambiental también. En medicina integrativa es una herramienta que se utiliza, en medicina ambiental también. Todos recordaremos los capítulos de House donde decían, hay que ir a casa a ver qué hay y tal.
Sí.
La casa es el sitio donde hay que empezar a estudiar nuestra exposición y a partir de ahí establecer formas de reducir nuestra exposición a contaminación.
Bueno, pues vamos a ver si Raúl de la Rosa, responsable, como decíamos, del área de contaminación electromagnética de la Fundación Vivosano y autor del libro La enfermedad silenciada, nos puede dar pistas de cómo podríamos tener un hogar un poco más libre de este tipo de contaminación. Según la Organización Mundial de la Salud, el 70% de las enfermedades están relacionadas con factores ambientales y uno de los factores fundamentales y en constante crecimiento es precisamente este tipo de contaminación. ¿Qué tendríamos que revisar en nuestros hogares, Raúl?
Bueno, lo primero es lo que nos viene del exterior, pues ver que cerca no tengamos antenas de telefonía móvil, especialmente si las vemos, sobre todo desde las ventanas, están a una altura parecida y orientadas hacia nuestra vivienda. Entonces, ahí las dosis podrían ser, dependiendo de la distancia, pues realmente elevadas, especialmente para las personas que tienen este síndrome de electrosensibilidad y también para los niños, que son mucho más susceptibles de padecer estos trastornos. Pero en general para la población, para cualquier persona, vamos. Y luego, pues también antenas de wifi, todo lo que sea exterior, transformadores, líneas de alta tensión, que puedan generar campos de altas o bajas frecuencias y que puedan entrar en nuestra vivienda y, por lo tanto, estar afectándonos durante todo el tiempo que estemos en ella. A partir de ahí sería mirar qué tenemos dentro de nosotros también que puedan generar ese tipo de radiaciones, por ejemplo, el router del wifi, o cualquier otro sistema pues que tengamos dentro de la vivienda pues que pueda generar radiaciones, por ejemplo los teléfonos inalámbricos que se comentaba, los teléfonos móviles mismos que utilizamos con mucha frecuencia tanto dentro como fuera de la vivienda, o un simple reloj que tengamos cerca de la cama en la mesita de noche y que por la poca distancia pueda estar irradiándonos durante pues eso toda la noche, especialmente en la zona de la cabeza, que es la más sensible a este tipo de campos.
Pues fíjate, son detalles en los que podemos caer todos e intentar que nuestro hogar sea un sitio más sano para vivir. Las personas que se enfrentan a este tipo de incompatibilidad, ¿no?, de enfermedad, también se enfrentan a la incredulidad de la sociedad. A veces incluso los médicos no saben cómo definir este tipo de ¿cómo lo podríamos decir? ¿Alergias o no son alergias?
Bueno,
no,
sí.
Respuestas del organismo.
Realmente la Organización Mundial de la Salud lo describe como una intolerancia ambiental.
Intolerancias.
De origen desconocido, ¿no? Es una intolerancia, una alergia, puedes decir, ¿no? De hecho, está clasificada así en el CIE, como una alergia inespecífica. Pero el problema que tienen es que en los canales oficiales, la información que los médicos reciben de atención primaria es que esto no existe y que cualquier persona que vaya con estos síntomas tiene que ir derivada directamente a psiquiatría.
A salud mental, claro.
Se han editado incluso folletos, es decir, se ha invertido dinero público en desinformar a los médicos sobre un problema real de salud pública que nos vamos a encontrar tarde o temprano, como está pasando en todos los países, y que en algún momento habrá que afrontar desde la administración. Entonces, la Fundación para la Salud Ambiental lo que proponemos es que nos quitemos esa venda de los ojos y empecemos a intentar, primero, tratar a esta gente para que no sean marginados sociales, intentar darles una vía de solución o una ayuda o una forma de atenderles y que puedan hacer una vida medianamente digna.
Muy bien, pues nos vamos a quedar con esta conclusión. Nos despedimos de Raúl de la Rosa, autor de La enfermedad silenciada. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y de José Miguel Rodríguez, técnico en salud ambiental de la Fundación Vivosano, analista en salud geoambiental y experto en contaminación por campos electromagnéticos. Muchísimas gracias por haberse desplazado hasta nuestros estudios.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto. Llegamos a las horarias de las 12:30. Llega la actualización.
Estar informado.
Son las 12:30, la última hora la trae nuestra compañera Lourdes Macayo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, la mala actuación de algunos madrileños ha derivado en que en algunas piscinas tengan casi el cartel puesto de guantes. Se busca. Aquí no puede pasar esta persona ni disfrutar de la piscina con otros. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que es algo que se viene repitiendo verano tras verano, ¿verdad?
Así es, llega el verano y con él los altercados en las piscinas municipales. Ya se han conocido las sanciones que se impusieron el verano pasado a 20 personas que cometieron agresiones físicas tanto a empleados como a usuarios de centros deportivos municipales. Estas personas tienen prohibida la entrada en todos los polideportivos de la capital. Este año los trabajadores y los usuarios pueden estar más relajados porque, según ha confirmado UGT, se han producido muchos menos altercados que en la pasada temporada. El descenso se debe a la activación del protocolo de seguridad con el que han presionado los sindicatos al ayuntamiento durante todo el invierno. Este protocolo consiste básicamente en aumentar la seguridad privada y municipal de los centros deportivos, formar a los trabajadores e incluso en la implantación de mediadores. Así, la persona que se salte las normas de convivencia será sancionada con la expulsión del centro, con una multa económica o con trabajos a la comunidad. Por su parte, la Central Sindical Independiente de Funcionarios, aunque ha recibido pocas denuncias en lo que llevamos de verano, pide al ayuntamiento que se reparen las instalaciones para evitar cualquier tipo de problema.
Muchísimas gracias, Lourdes. Cristina López Benedicto, ¿qué tal?
Buenos días.
La Asociación Española de Guardias Civiles ha pedido un protocolo de riesgos laborales para la protección de los agentes en servicio estáticos, especialmente ahora en verano con las altas temperaturas.
Sí, recuerdan desde esta Asociación Española de la Guardia Civil que durante su jornada laboral, en la que solo tienen pequeños periodos de descanso, estos agentes se encuentran de pie con su chaleco antibalas y su arma larga reglamentaria, lo que supone varios kilos de peso y pueden llegar a estar así a 40 grados de temperatura o más. Además, la asociación dice haber tenido noticia de que durante la reciente ola de calor, varios agentes que prestaban servicio en la Dirección General de la Guardia Civil, en Guzmán el Bueno, tuvieron que dejar de prestar ese servicio al sentirse indispuestos con principio de hipotimia. Hemos hablado con José Cobo, que es el secretario de prensa de la asociación.
Hay un protocolo en tráfico en Madrid, precisamente el año pasado, que entre ciertas horas de extrema calor no pueden ir en vehículo, en motocicleta, en motos, desde las 11 de la mañana y las 6 o las 7 de la tarde, o sea, las horas de máximo calor. Entonces, el año pasado, pues unos mandos intermedios dijeron que no, que había que salir, y hubo que denunciarlo, porque un caso de un compañero que tuvo que parar la moto y llamar a una ambulancia que no podía, ni más ni menos, andar en moto con esa situación.
Pues precisamente esto es lo que recuerdan desde la asociación, que hay un protocolo ya para la agrupación de tráfico, que cuenta con ese protocolo de temperaturas extremas que contemple que no pueden los agentes montar en moto en determinadas horas, las de más calor, y ellos quieren también un protocolo para los agentes que hacen servicios estáticos.
Muy bien, muchísimas gracias por esta última hora. Escucharemos las noticias actualizadas en el informativo mediodía a partir de las 2:10. De nuevo volveremos también a actualizar la información de Madrid a la 1. 12:33 minutos, todos los días nos gusta hablar de deporte, pero en un día como el de hoy, en un día en el que ya, vamos, escucha la música que nos llega desde Brasil, más todavía.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Laura González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Te ha gustado Off Spring que estamos escuchando?
Vamos, animadísimo, estoy despierta a cualquiera. Si hay algún dormilón, arriba.
¿A qué hora te levantaste hoy?
4 de la mañana.
Es que te he visto un poco dormida y he dicho, vamos a ponerle un poquito de caña con este tema de Offspring. Vamos a hablar de Río, hoy comienzan los Juegos Olímpicos. La cadena COPE tiene una programación especial, comienza a las 12 de la noche. La inauguración, hora local española, será a la 1 de la madrugada, aunque allí son las 9 de la noche. ¿Qué nos cuentan los compañeros desde Río?
Te lo sabes todo, ¿eh?
No sé por qué será, todas. Porque sabes que me lo he empollado antes de entrar en directo. Digo, me lo voy a empollar, que luego me lío con los cambios de hora.
Todas. Pues nada, hoy todos los ojos están puestos en Río. En Rafa Nadal, nuestro abanderado, pasaba anoche por el partido de las 12. Ha tenido palabras de cariño con sus compañeros. También ha dicho que está emocionado con la ceremonia. Y como bien has dicho, empieza a la 1 de la madrugada. El desfile, lo que es el desfile, empieza a las 2. Porque primero hay una ceremonia previa con música y unas actuaciones que han preparado desde allí, desde Brasil. Sobre las 3:45 es cuando Rafa Nadal va a entrar en Maracaná al frente de los españoles. Y nada, como siempre, el primero en desfilar es Grecia, el último, el organizador, Brasil, y a las 4 es cuando va a ser el encendido de la antorcha olímpica. Pero bueno, más allá de la ceremonia, te tengo que decir que hoy hay españoles compitiendo con tiro con arco. La ronda de calificación es hoy a las 2 del mediodía. Son los chicos Miguel Alvariño, Antonio Fernández y Juan Ignacio Rodríguez. Y nuestra chica Adriana Martín va a competir a las 6 de la tarde, hora española.
Dentro de un ratito nosotros vamos a hablar con una olímpica, ¿eh? Va por primera vez a los Juegos Olímpicos, es de Leganés y estará con nosotros Eva Calvo, compite desde la disciplina de taekwondo.
Pues
algunos apuestan que
ella,
se trae medalla.
Sí, sí, por eso, sí. Atenta a ella que...
A ver qué nos cuenta, a ver si está muy nerviosa o no está muy nerviosa. Creo que el vuelo sale mañana, compite el día 18. En fin, nos gusta acercarnos también a la vida de nuestros deportistas.
En cuanto llega allí se le pasan los nervios y
se
ya...
Se pasa, nada, nada. Se pone a bailar una samba y estupendo. Bueno, hablamos del Real Madrid, que descansa hoy.
Hoy descansan, mañana vuelven al trabajo a las 6 de la tarde para preparar la Supercopa frente al Sevilla, pero hay que destacar que ya se conocen los finalistas para el mejor jugador de Europa y los que están en esos tres últimos candidatos son Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y el atlético Antoine Griezmann. Sorprende la ausencia de ese triunvirato de Leo Messi y de Luis Suárez, que han sido quinto y cuarto respectivamente. Y hay que destacar que entre los 10 mejores también está Pepe, que ha sido séptimo, y Toni Kroos, que ha sido décimo.
Más noticias, el Atleti ha entrenado esta mañana.
Han entrenado, sigue sin estar Gameiro, por esos problemas que decíamos físicos con el equipo no ha podido entrenar. Manquillo tampoco, por las molestias en su caso en la rodilla. Griezmann está de vacaciones, el que sí ha estado es Jiménez, que ha vuelto ya al equipo. Además hay que destacar que Correa precisamente está en los Juegos Olímpicos. Mañana el Atleti, amistoso contra el Crotone, a las 8 de la tarde en Italia.
Y terminamos hablando del resto de los equipos de Madrid. ¿Qué nos cuentas?
Mañana es el trofeo de Vallecas. El Rayo se va a enfrentar al Leganés a las 9, mientras que el Getafe hace oficial el fichaje de Álvaro Jiménez. Además, en el Estu hay una nueva incorporación, el pívot Ali Traoré. Viene después de Jamar Wilson, que es un base estadounidense, y el ala pívot croata Goran Saton.
Laura, no te vayas.
No me voy.
Que nos vamos a montar en una bicicleta.
Ay, sí.
Pero coge el volante, digo el volante, el manillar, que nos vamos a estrellar, Laura, Cimano, por el amor de Dios. Cimano, no, que acabamos sin dientes. Dale, dale a los pedales. A ver, que se acerque la zafaifa. La zafaifa de Puripuerta. Estamos escuchando esta canción porque vamos a resolver nuestro concurso de verano. Ya sabes que cada día formulamos una pregunta, damos pistas durante el programa y resolvemos al final del mismo. Tenemos cuatro ganadores. Hoy es viernes. Nuestra mano inocente va a ser Laura, ¿eh? Una semana más. A ver esa mano. ¿Te la has lavado? ¿Eh? ¿Te la has lavado?
Venga, que sí.
Que sí. A ver, ¿a quién le vas a dar suerte esta semana? Vamos tenemos ver, concurso del lunes, martes. Tenemos ganadores todos los días. Todos los días ha habido un acertante.
Lunes 1 de agosto, bocadillo de calamares, Iván Andrade González.
¡Bravo! Bueno, pues a ver si a lo largo del programa podemos hablar con Iván y felicitarle en persona. Adivinó que lo que buscábamos era un bocadillo de calamares. Hemos buscado esta semana, vamos a ver, si no recuerdo mal, a un olímpico, al Pirri, que se trajo también medallas. Por cierto, creo que su espada está exponiéndose estos días, hasta el domingo, en un museo deportivo que han instalado temporalmente en Príncipe Pío. También hemos buscado a Rocío Dúrcal, que es madrileña, sí. Donde toda su vida vivió en Torrelodones. Y hemos buscado, como decíamos, el yermo de la Pedriza. El próximo lunes tendremos nuevo concurso y además habrá quincena. Y cada 15 días regalamos una cena para dos personas en el Café Gijón de Madrid.
¿Dónde quiero ir yo?
Sí.
Lo dejo caer así.
Sí, pero tú no puedes participar, querida. ¡Hala! A trabajar, que a la una tienes un boletín.
Voy a ello.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Ahora.
Ahora o nunca. nunca. Ha llegado el momento de limpiar tus alfombras y tu sofá. Y además de confiar esa limpieza en manos de los profesionales. Darle un poquito de vida, que lo dejen como nuevo. Porque por mucho que tú te esfuerces con tu aspiradora, con tu pañito, con tus productos, nunca va a quedar igual de bien que si confías en Limpieza Santa María. Más de 20 años de experiencia. Y aprovecha que en verano tienen una oferta y te hacen un descuento de hasta el 30%. ¿Que quieres saber más sobre dónde están, cuánto te puede costar, que te den presupuesto? LimpiezaSantaMaría.es. Marca este número de teléfono: 91-113-1549. 91-113-1599. Y después, cuando te lo devuelvan limpito, ¿por qué no? Organiza una romántica noche para disfrutar en el sofá con la música de Pablo Alborán, por ejemplo. LimpiezaSantaMaría.es.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. ¿Tienes un taxi híbrido, un taxi eléctrico Euro 6? En Cabify estamos aumentando nuestra flota de taxis. Ahora tú también puedes formar parte de Cabify y complementar tu facturación mensual con un horario flexible, adaptado a ti y sin exclusividad ni mínimo de horas. Aprovecha esta oportunidad. Apúntate en www.tutaximadrid.es.
Llega a los veranos del Teatro Galileo A Media Luz los Tres, de Miguel Miura. Una divertida comedia de seducción, de encuentros y desencuentros y mucha pasión. Con Fernando Callo, Pepa Rus y Javi Col. Y música de Desvarietos. Cena y teatro al aire libre, A Media Luz los Tres.
Más información en gruposmedia.com.
¿Tienes ganas de un amor de verano?
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Ford Auto Fervar, buenos días.
Señorita, desearía hacer la revisión anual de mi Ford antes de viajar en vacaciones.
Perfecto, revisaremos con usted gratuitamente los 65 puntos principales de su vehículo para su completa tranquilidad.
En Ford Auto Fervar, Sinesio Delgado 62 Madrid, Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina y San Sebastián de los Reyes, Avenida Juncal junto al Plaza Norte.
Recuerde, en Auto Fervar, revisión Ford Motorcraft por 99€ y de regalo una batería auxiliar para el móvil.
Y atención telefónica 24 horas en el 91-201-4600.
Desde el 15 de julio en el Rincón Asturiano vuelven las jornadas de la sidra, las tapes y el cachopo. 60 euros la pareja. Elrinconasturiano.com, el mejor cachopo de Madrid.
Los coches pasan inspecciones técnicas para evitar accidentes. ¿No deberíamos hacernos un buen chequeo? Líder Chequeo, de Líder Doctor en colaboración con Covertic, en solo una hora de pruebas puede detectar con la última tecnología 15 de los cánceres más habituales. E incluye más pruebas como electrocardiograma o control visual y analítica, con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. Todo por solo 199 euros, con entrega posterior de informe y consulta médica incluidos. Pide cita en el 91-279-1080 o en líderchequeo.com.
Ven a la Plaza de las Ventas, ven a los toros en agosto, domingo 7 a las 7 de la tarde. Toros de El Ventorrillo para Ricardo Torres, David Galán y Pepe Moral. Venta de entradas en las taquillas de la plaza, en internet las-ventas.com o llamando a Tauro Delta 91-725-1488. Las Ventas, experiencias por vivir.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos disfrutando de nuestro mediodía de viernes, 5 de agosto. Seguimos calentando motores. Algunos incluso quizás estén preparando ya la maleta porque hoy cogen sus vacaciones. Sí, ya sabes que el verano tiene eso, que las vacaciones se van cogiendo escalonadamente. Vamos a hablar de un tema que ha sido noticia esta semana porque por fin hay una voz autorizada que va a intentar poner solución a un problema que muchas veces queda eclipsado. Estamos hablando de muy maternal. Es decir, acoso cuando una mujer se queda embarazada o es madre. Según la Fundación Madrina, encargada de ayudar a sacar adelante la maternidad a las mujeres que acuden precisamente a la Fundación, y que están en riesgo de exclusión social. 9 de cada 10 mujeres embarazadas sufren acoso en su trabajo. Sin embargo, solo el 18% de los casos se denuncia. Algunos empresarios entienden que un embarazo va de la mano de un cambio de prioridades en la trabajadora y va a repercutir en su productividad. Por tanto, esa mujer trabajadora pasa a convertirse en una carga de cara a los ojos de la empresa. Esta es la cara negativa. Afortunadamente, y después de buscar testimonios, hemos encontrado uno que sí es positivo. Vamos a escuchar a una trabajadora, a una futura mamá, se llama Jara, y en este caso es la excepción de la norma.
A las pocas semanas de empezar a trabajar en esta empresa me quedé embarazada y todavía no había firmado el contrato, así que estuve dudando mucho si decirlo o esperar a firmar. Ya quedaba por hecho que me iban a echar o que me cambiarían las condiciones del contrato, como pues bueno, la pasaba a más gente que conozco. Además, el contrato que me iban a hacer justo finalizaba la vez que tendrían que darme de baja por riesgo laboral según el convenio. Después de darle mil vueltas decidí decirlo. Y para mi sorpresa me dijeron que no había ningún problema y que si seguía trabajando igual me renovarían, ya que estaba en todo mi derecho. Entonces, a día de hoy, ya estoy de baja por riesgo y con el contrato renovado.
Bueno, pues es el caso de Jara. Esta semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho que quiere que se penalice por ley a quien discrimine laboralmente a una mujer por ser madre. En breve, el Grupo Popular va a presentar en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley combinada con el Gobierno de la Nación para poner en marcha el mecanismo, los cambios legislativos pertinentes y la medida en sí se integrará en la Estrategia Regional de Apoyo a la Familia 2016-2021. Elisa Sánchez es psicóloga, miembro del Grupo de Trabajo de Salud Laboral del Colegio Psicólogos de Madrid y está con nosotros a través del teléfono. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Desde su experiencia, ¿ha tenido la ocasión de tratar y de conocer a mujeres que hayan sufrido este tipo de acoso?
Sí, por desgracia, pues como dices en estas estadísticas, pues es frecuente que una vez que comunica que está embarazada, pues haya un cambio en la actitud, en el comportamiento de los jefes, de los compañeros y sobre todo cuando se reincorpora a su puesto de trabajo y es mucho más agudo cuando pide una reducción de jornada.
¿Cómo llegan a la consulta las futuras mamás o las que ya han sido mamás?
Pues en algunos casos, bueno, pues se sienten culpa, malestar, ataques de ansiedad o quieren también algún tipo de peritaje para aportar en los juicios si consideran que lo van a denunciar.
¿Qué actitudes definen el acoso maternal?
Una de las situaciones o causas más frecuentes es lo que has comentado, que hay una creencia errónea en las empresas de que las mujeres no se van a implicar en el trabajo en un momento que son madres, cuando todo lo contrario, y muchas de las tareas como madres van a desarrollar también competencias que las van a ayudar a desarrollar mejor su actividad profesional. Luego también hay otra causa muy importante, que es la sociedad y la familia, que el rol de cuidadora lo llevan las mujeres, cuando es mucho mejor que haya una corresponsabilidad. Afortunadamente ya pues hay padres que disfrutan implicándose en el cuidado de sus hijos y sus hijas. Y luego también pues hay unos motivos que son los horarios que hay en España profesionales y que no suelen ser compatibles con los horarios escolares y de las guarderías. Y esto pues conlleva a que, bueno, pues que si hay que llevar a los niños al colegio, actividades o no ir a alguna reunión por acudir a atender a tus hijos, pues sea la mujer la que lo tiene que dejar de hacer en muchas ocasiones.
¿Qué podría hacer una víctima para protegerse y para proteger sus derechos como trabajadora?
Bueno, pues también cuando estar precavidas, ¿no? Cuando vamos a una entrevista de trabajo ya nos hacen preguntas sobre si estás casada, vas a tener hijos o en una promoción o ascenso nos hacen determinadas preguntas de este tipo, pues ya podemos anticipar que esto puede ser un problema en esta organización, ¿no? En muchas empresas deben tener, porque es obligatorio por ley, un protocolo de prevención y actuación en caso de acoso psicológico en el trabajo o de acoso discriminatorio. Esto sería un acoso psicológico discriminatorio. Por lo tanto, si hay este protocolo, pues se debería poner en marcha y actuar de acuerdo con él, la organización.
¿Por dónde pasa el cambio de mentalidad del empresario? ¿Con qué ojos tendría que mirar a esa futura madre para darse cuenta también de que suma y no resta esa maternidad?
Pues como comentaba, pues hay muchas competencias que se desarrollan cuando tú cuidas a tu familia, te hace ser más responsable, más cariñosa, más cuidadosa, más paciencia, que todo eso va a repercutir de forma positiva en el trabajo. Y además existen muchísimas herramientas en la actualidad para poder compatibilizarlo, horario flexible, teletrabajo, el trabajo por resultados o por objetivos. Mientras en las empresas se valore el presentismo, pues no vamos a avanzar en que se valore cómo desarrollas tu trabajo, no tanto las horas ni dónde lo haces. Es perfectamente compatible desarrollar la mayoría de los trabajos en España con flexibilidad horaria, teletrabajo y buscando unos resultados, no un presentismo. Y también tener esos apoyos que comentaba de otros horarios de guarderías, otros horarios de colegio también ahora durante las vacaciones, porque es muy difícil para las familias compatibilizarlo.
Desde luego, esta decisión o este anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, marca un antes y un después, ¿no? Luego a ver por dónde discurre y si eso se puede poner en negro sobre blanco, pero al menos hay una llamada de atención a una situación que de otra manera queda un poco eclipsada.
Sí, es así. La ley de igualdad de oportunidades y de conciliación, que es para favorecer que las mujeres podamos acceder en las mismas condiciones al mundo profesional, pues no ha tenido la repercusión real que esperábamos. Entonces, bueno, pues a ver si con medidas de este tipo o actuaciones más concretas y también la administración pública que sirva como ejemplo. Si se convoca una reunión a las 6 de la tarde, pues difícilmente eso, tanto para padres como para madres, es compatible con el cuidado de los hijos.
Elisa Sánchez, psicóloga, miembro del Grupo de Trabajo de Salud Laboral del Colegio Psicólogos de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quizás, si te digo el nombre de Juan Carlos Argüello Garzón, no sepas de quién te estoy hablando. En cambio, si te digo Muelle, a lo mejor vislumbras que estamos refiriéndonos a un joven madrileño que en los 80 plagó su firma, bueno, prácticamente por toda la Comunidad de Madrid, especialmente en el barrio del que era, en Campamento. Fue una figura muy arraigada a la cultura de la calle en los 80, en plena movida madrileña, hoy todavía. Continúa en Madrid, en una de sus calles, la única firma en la calle Montera. Muelle fallecía hace 21 años, víctima de cáncer, jovencísimo, no había cumplido los 30 años. Y hoy es noticia, porque el Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar hace pocos días que tendrá su propia calle en el distrito de La Latina. La placa se ubicará entre la calle Carabías y el Paseo de Extremadura, por cierto. Y como curiosidad, Argüello registró su firma en la Oficina Española de Patentes y de Marcas. Queremos hablar de su figura, recordar quién era, y lo vamos a hacer con el escritor y autor del libro Yo conocí a Muelle, Jorge Gómez Soto. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Aunque tu caso en el libro es figurativo, ¿no? Es un libro de literatura juvenil, pero no es literal que tú conocieras a Muelle, ¿o sí?
Efectivamente, yo no conocí a Muelle, pero es verdad que en esa época era un personaje tan legendario, por llamarlo de alguna forma, que había mucha más gente que decía haber conocido a Muelle de la que realmente lo conocía. Entonces, bueno, eso fue también un poco lo que me inspiró el libro, que tiene que ver con él mucho, pero bueno, es una ficción. Aún así, bueno, me he interesado por su figura, he investigado, he conocido gente que sí, que conocía a Muelle. Y bueno, me parece una figura muy muy curiosa, muy interesante.
¿Qué destacarías de él? ¿Crees que el mito y el hecho de haber muerto tan joven ha superado a la aportación que hizo o marcó un antes y un después en lo que es la cultura de la calle y del graffiti?
A ver, yo creo que antes de muerto ya tenía una repercusión. Ahora la gente pues a lo mejor no hace esa idea, pero ya en vida, yo te digo que había gente debajo de su casa suplicando camisetas, chavales. Había, bueno, un fenómeno que, claro, si hubiese habido redes sociales, imagínate, habría sido no te digo mundial, pero vamos, había sido un fenómeno enorme, y en este caso fue pues madrileño. Ya te digo, en vida ya tuvo una repercusión importantísima, y bueno, es verdad que su muerte pues nos dejó, él siempre decía que no había vendido su marca por, y de hecho tuvo ofertas, porque quería ser él el que pusiese fin a su historia, o sea, que él la había creado y ponerla fin. Entonces, bueno, no sabemos si era, cuál era su fin planeado, yo qué sé, pero bueno, sí, es una historia para mí apasionante.
¿Qué crees que le lleva a un joven del barrio de Campamento a convertirse en muelle, ¿no? ¿Qué deberíamos saber de este madrileño y cuál fue su aportación?
A ver, su aportación fue coger, tomar algo que, bueno, existía, no sé, en Estados Unidos, en llevárselo a su terreno, hacerlo a su manera, porque, bueno, Estados Unidos era más un fenómeno unido al hip hop, al rap, a esto, y, bueno, él era fan de grupos punkies, se hizo una firma que no tenía nada que ver con la estética de las firmas americanas, y bueno, hizo algo que aquí por lo menos era sorprendente, era novedoso y realmente, bueno.
Conocida es su firma, pero ¿qué más? ¿Cuál era el estilo de Muelle? ¿Alguien veía uno de sus grafitis y sabía enseguida que era Muelle, aunque no hubiese visto la firma, ¿no? Que precisamente tenía un, para quien no lo conozca, aunque lo puede encontrar en internet fácilmente, la forma de un muelle.
Sí, bueno, él no hacía, al contrario que otros grafiteros que hacen un dibujo, una obra artística y luego ponen su firmita debajo, no, él era su firma en distintas formas, con distintos grosores, con distintos colores, relieves, pero siempre era su firma, que era escrito muelle, así, y debajo un muelle que acababa en una flecha, y luego la R de registrado, que él registró la marca por, bueno, también es verdad que le tuvo hasta medio plagio, le querían comprar la marca, quería, bueno, fue una locura.
Jorge, tú has hablado con muchas personas que conocieron a Muelle, ¿y qué destacaban de él?
Tampoco, ya te digo, él no he sacado mucho de Muelle como persona. O sea, sí, era carismático, eso lo decía todo el mundo, pero él siempre insistió en que lo importante era su marca. O sea, él lo llamaba además su marca, porque él bueno, tenía un concepto así también muy muy moderno, incluso es muy de marca, de publicidad, y entonces él no quería que se supiese casi nada de su persona y todo de su marca, ¿no? Entonces, de hecho tiene dos entrevistas que yo conozca publicadas en internet y en una ni aparece su cara. No estaba muy demandado, pero él no quería aparecer en ningún sitio.
Bueno, muy inspirador quizás para grafiteros ahora archiconocidos, que de los que se conoce sobre todo su obra, como Banksy.
Sí, Banksy, bueno, claro, sería, a ver, salvando la distancia, porque Banksy es una cosa casi planetaria.
pero a nivel mismo, más local, más nuestro, ¿no? Más de la cultura madrileña.
Como el héroe anónimo.
Sí.
Entonces, sí, era un poco así. Entonces, como persona es un poco enigma. Hombre, sabía, sí, le gustaba mucho la música, tocaba en un grupo, lo que te digo, era muy, tío, carismático, que arrastraba a gente, pero tampoco, a ver, hay gente que la ha conocido y te puede contar muchos más detalles. Yo no tuve esa suerte y no...
Pues hoy le hemos elegido como protagonista de nuestra actualidad porque dentro de poco tendrá su propia placa en una calle de Madrid, entre la calle Carabías y el Paseo de Extremadura, en el distrito donde él creció y donde se pudieron ver durante mucho tiempo sus firmas. Creo que hoy solo sobrevive la que se ubica en la calle Montera.
Bueno, sobrevive alguna más.
¿Alguna más?
Esa es la que se quiso proponer como bien de interés cultural. Sobreviven, sí, algunas más.
Habrá que buscarla, pero, entonces. Habrá,
sí,
que buscarlas.
Sí,
igual los buscadores de Pokémon Go la encuentran antes que...
Bueno, que sabes que en el espacio que se ha llamado, que se va a llamar o se llama, ya no sé si se llama o no, hay una Poké Parada que es de Muelle.
Ah, mira, pues ves, si al final está todo interrelacionado. Jorge Gómez Soto, autor del libro Yo conocí a Muelle, gracias por estar con nosotros. Nos tenemos que despedir, llegan los servicios informativos.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Y despedimos esta primera hora de La Mañana en Madrid y lo hacemos con la música de los madrileños Los Navajos. Si te gusta lo que escuchas, esta noche van a estar actuando a partir de las 9 en la Sala Siroco.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, es la 1:05. Bienvenido, bienvenida, si acabas de conectar con nosotros. Continuamos en La Mañana Madrid, muy pendientes de lo que hoy es noticia y aquí estamos muy contentos porque seguimos recreándonos en las buenas noticias que nos da el turismo a los madrileños. Los turistas extranjeros que visitaron la región gastaron un total de 779 millones de euros el pasado mes de junio. Si lo comparamos con el mes de junio de 2015, gastaron un 42% más, que no está nada mal. Y hablando de datos positivos, se han recuperado también en la región las reservas de sangre de B negativo. Eso sí, no hay que bajar la guardia y especialmente en verano siguen pidiendo donaciones de cero negativo. Son algunas de las noticias hasta ahora, a la 1:06 en Madrid. Otros puntos de interés nos los trae ahora Ángel Correas, jefe de local.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cómo le cambia a uno la cara cuando está ahí a punto de irse de vacaciones? Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, hombre, ¿no?
Habrá que celebrarlo, ¿no?
De alguna manera.
De alguna manera,
sí,
¿no?
Pero no te lo voy a decir.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es noticia hasta ahora en Madrid?
A ver, es noticia esos datos de turismo, por ejemplo, porque hemos hablado con Juan José Blardoni, que es pues uno de los responsables de la Asociación de Hostelería La Viña, que ha valorado precisamente el buen momento del turismo madrileño y sobre todo en cuanto al gasto, porque uno se puede preguntar en qué se gastan los turistas esos 204 euros de media que han acumulado
al día.
Como gasto media al día cada vez que visitan Madrid. Por cierto, son 24 euros más, por ejemplo, que lo que han gastado en la segunda región en este ranking, que es en Cataluña, que han gastado 180 euros de media al día. Aquí, 204. Pues bueno, uno de los sitios, evidentemente, es en el tapeo, en el buen comer,
claro,
en el buen beber, y los hosteleros te puedes imaginar que están, bueno, exultantes con ese dato. Pero también están muy contentos con esa iniciativa de la Comunidad de Madrid en cuanto al horario de las terrazas.
Enseguida damos más detalles. Primera parada, primer punto de atención, información de servicio, conectamos con la DGT. En el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico nos espera Israel Martínez. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por las carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que destacar, ninguna complicación, así que hay que hablar de tranquilidad a nivel de servicio blanco.
Y desde el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues seguimos sin novedades, con una circulación algo más intensa, pero únicamente eso, tráfico algo más intenso en el centro, los movimientos por Recoletos, Cibeles, la zona de la Gran Vía, pero en general con una situación muy relajada, con poco tráfico en el interior de la ciudad y también con una circulación totalmente fluida en la M30.
Muy bien, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Bueno, Ángel, seguimos hablando de hostelería en Madrid. Era una vieja demanda, ¿verdad?, de la Asociación,
sí,
de la Viña y parece que por fin sus peticiones,
sí,
han sido escuchadas.
La instalación de terrazas, efectivamente, ya sabes que los hosteleros tienen difícil compatibilizar su actividad comercial, económica, con el descanso de muchos vecinos, sobre todo en determinadas zonas del distrito centro de la ciudad de Madrid y en otras muchas a lo largo de toda la comunidad, porque, en fin, es veranito, las terrazas llaman mucho la atención y ahí está el tema de que si se han alargado en el horario, que si tienen que cerrar en el mejor momento. Tú imagínate una noche de mes de agosto tomando algo a las 2 de la mañana y municipios que dicen, no, hasta aquí hemos llegado, hay que echar el cierre al hostelero allí con la terraza llena, tienen que empezar. Bueno, tú imagínate, vale, esa situación, ¿vale? Bueno, pues bien, lo que digamos están a punto de conseguir es que se regule, no que puedan abrir más tiempo por la noche, sino que puedan abrir antes por la mañana. ¿de acuerdo? A partir de las 8 de la mañana puedan instalar ya legalmente las terrazas para empezar a dar desayunos, por ejemplo, a toda esta cantidad de turistas que nos visita en Madrid capital. Entonces es una vieja reivindicación que tenían y la verdad es que, bueno, pues están bastante contentos cuando les hemos contado un poco cuál era la iniciativa que se puede llevar a cabo en breve. Y una noticia más que te cuento que a mí me suena un poco a, bueno, pues...
A ver, sorpréndeme.
Sí, sí, un lío familiar.
Esta semana me estás dando cada sorpresa entre la cabra... Hemos tenido algunas de esas. La cabra del maletero. ¿Y esta de qué va?
Esto suena un poco a comedia de enredos familiares que ha acabado, pues, como el Rosario de la Aurora. Escucha el titular. La policía acompaña a casa a una protegida y descubre una plantación de marihuana. ¿Vale? Esto es lo que dice. ¿Qué ha pasado? Pues que una chica reclamó con una orden judicial de protección que la policía le acompañara a su casa para recoger una serie de enseres. La orden de protección era, pues, que de protección sobre su hermano, la novia de su hermano, el padre y demás. Bueno, un lío familiar de considerables dimensiones. La policía, con esa orden judicial, le acompaña a su casa para que pudiera recoger los enseres que allí tenía, y cuando entran los agentes que iban a hacer otra cosa. Sí, empezaron a oler allí un olor extrañamente familiar para un agente de policía, en el sentido de que, claro, están acostumbrados a incautaciones de este tipo, y entrar en una habitación y allí tenían 90 plantas de marihuana y todo lo necesario para el cultivo de esta planta, de esta droga. O sea, imagínate el percal y la escena. Una cosa que iban a hacer, una orden de protección en medio de un lío familiar, y acaban encontrando, pues, un auténtico laboratorio de marihuana, de plantaciones de marihuana allí en un domicilio Moratalaz.
Pues estas cosas también ocurren.
Sí.
También
sí.
Pasan en Madrid.
Sí, iba a decir que ocurren en las mejores familias, pero yo creo que así tan extremo no creo.
Me recuerda al argumento de una obra teatral que hace poco estaban en cartel, en las tablas madrileñas. ¿Eh?
Sí.
Sí, sí, sí. Por ahí iba el asunto. En fin.
Oye, pues a ver si va a ser algo de promoción. Espérate que
lo diga.
No, espero que no. Es algo serio.
Bueno, muchísimas gracias,
nada,
Ángel. Tío. Vamos ahora a hablar del tiempo, pero lo vamos a hacer con los profesionales.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues así es como suena lo nuevo de Justin Timberlake, y es lo que te ponemos para acompañarte en este mediodía de viernes ya, para levantar el ánimo. Vamos a ver ahora si han bajado un poquito las temperaturas en comparación con otros días, y esa va a ser la tónica los próximos días. Y se lo vamos a preguntar a Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Nos da el tiempo y la meteorología un respiro o no nos lo da?
Pues no mucho, la verdad.
Vaya.
Si no nos gusta el calor, pues este fin de semana vamos a seguir pasándolo, pero bueno, es mejor saberlo de antemano y así planificamos, pues, que si nos vamos a la piscinita o hacemos alguna actividad un poco más fresca. De momento hoy vamos a seguir con sol y con calor. La lluvia no va a estar presente este fin de semana en ningún punto de España, así que vamos a seguir con cielos despejados. Hoy de momento 34 grados en Madrid, Navalcarnero, Getafe, y hasta 35 grados en Aranjuez. Para el fin de semana, poquitos cambios en el cielo, más sol, y tanto mañana como el domingo, porque el domingo además las temperaturas van a ser un poquito más altas, entre 35 y 36 grados. Lo bueno es que las mínimas no suben demasiado, así que, bueno, las noches tampoco van a ser horribles, entre comillas. Lo que sí hay que tener presente es el riesgo de incendios, porque continúa muy alto y extremo durante este viernes. Mañana también lo será en casi toda la comunidad de forma muy alta, así que hay que tener precaución, porque ya sabemos que ausencia de lluvias, calor y altas temperaturas pues pueden provocarnos graves incendios como los que estamos teniendo en otras zonas de España.
Muchas fuentes son las que consulta Mar Gómez, por ejemplo, para poder darnos esta previsión del tiempo, pero los antiguos, y todavía hay pastores que usan una técnica que es la de las cabañuelas, que viene a decirnos un poquito, a pronosticar cómo va a ser el tiempo que va a hacer en los próximos años. ¿Es momento ahora de mirar las cabañuelas y de empezar a hacer cálculos?
Pues ahora es justamente cuando ellos, los cabañuelistas, a ver si lo digo bien, se ponen a ello, que esto es un un método basado en la observación, no es un método científico, se basa en observar las condiciones que tenemos meteorológicas durante los primeros 24 días de agosto. Entonces, lo que ellos hacen es que cada día de agosto, estos primeros días, los 24 primeros, se realiza un pronóstico de cómo será el año. ¿Cómo? Bueno, pues el día 1 de agosto, ¿vale?, lo asemejan al mes de agosto. Las condiciones que tengamos ese primer día de agosto representarían el agosto del próximo año. El día 2 de agosto lo que representaría es el mes de septiembre, el 3 octubre, el 4 noviembre, etcétera, etcétera, hasta llegar a 24. Me dirás, pero no puede ser, si meses tenemos 12 y hay 24 días. Bueno, es que tenemos las cabañuelas de ida y las cabañuelas de retorno. Es decir, entre el día 1 y el 11 de agosto estarían los meses comprendidos entre agosto y junio, y después empezaríamos a la inversa. El día 13 de agosto correspondería a julio, el 14 a junio, 15 mayo, 16 abril, etcétera, etcétera. Lo que hacen es ver las condiciones que tienen ese día y elaboran un pronóstico para cada uno de los meses del año.
¿Y funciona?
Bueno, yo ya sabes que soy muy científica, entonces, bueno, creo que a veces es más casualidad que otra cosa, pero no seré yo quien desmonte el trabajo de todas estas personas. Así que, bueno, yo me baso en mis modelos meteorológicos, cada uno que crea en lo que le apetezca.
Muy bien, vamos a hablar de cosas curiosas del mes de agosto. ¿Qué nos has preparado?
Bueno, lo primero es que agosto tomó su nombre gracias al emperador romano César Octavio, conocido como Octavio Augusto. ¿Y qué le pasaba a Octavio Augusto? Pues que no quería ser menos que Julio César, que daba nombre al mes anterior, a julio. Luego, agosto destaca por sus fenómenos astronómicos. Tenemos las Perseidas la semana que viene, la noche entre el 10 y el 13 de agosto aproximadamente es cuando será el máximo, así que tenemos que mirar al cielo porque este año las Perseidas son aún más intensas que otros años. Así que vamos a tener un espectáculo, vamos, maravilloso, si podemos alejarnos un poco de los centros urbanos. Luego, agosto es un mes de abundantes frutas y verduras. Son frutas de temporada: el albaricoque, la ciruela, la frambuesa, la granada, el higo, el mango, la manzana, el melocotón, melón, pera, plátano, sandía y uva. Y a mí que me encanta la fruta, creo que es un mes estupendo para paliar el calor, tomarnos una frutita. Y luego se trata de un mes muy caluroso, sobre todo la primera quincena, que os recuerdo que pertenece a ese periodo que conocemos como la canícula. Así que a ver si la segunda quincena nos trae un ambiente un poquito más fresco y nos dejamos de tanto calor.
¿Y qué tal si recorremos de tu mano la Comunidad de Madrid de norte a sur, de este a oeste? Vamos a conocer los puntos más altos, los más bajos. ¿Qué nos has preparado ahí en este caso?
Pues sí, porque muchas veces estamos inmersos en el bullicio de nuestra vida y no nos damos cuenta de todo lo que tiene nuestra comunidad. Tenemos al norte el punto más alto, que es Peñalara, 2.428 metros. Si habéis subido, sois unos valientes, yo no soy capaz. Está a muchísima altura, está en el término municipal de Rascafría. El punto que más al norte está es la cima de Peña Cebollera, en Somosierra. El punto más al sur, Aranjuez. El que está más al oeste es Cenicientos y el que está más al este es Tremeda. Luego, las temperaturas más altas que se han medido en la Comunidad de Madrid, 44,3 grados ya hace tiempo, en 1878. Así que de momento no hemos tenido una temperatura tan alta. Veremos los próximos años. La temperatura más baja se midió en la Comunidad de Madrid, como no puede ser de otra manera, en el puerto de Navacerrada, en 1962 con menos 20 grados. Una barbaridad, sí, que también tampoco lo hemos vuelto a registrar. Y luego pues tenemos el punto más bajo, que es el del río Alberche, a su paso por Villa del Prado, que está a 400 metros de altura. Así que tenemos para dar y repartir.
Tenemos para todos los gustos, y no es para tanto, Peñalara, 2.428 metros. Cuando quieras lo subimos y lo bajamos.
Yo soy muy floja, Bea, por eso lo digo, yo no doy.
Que sí, mujer, que sí, ya tiro yo de ti. Bueno, Mar, muchísimas gracias, feliz fin de semana.
Gracias, feliz fin de semana.
Estamos escuchando Carmen de Bizet, que vuelve a las tablas madrileñas. Desde esta semana ya sabes que está en el Nuevo Apolo con el Ballet Flamenco de Madrid, y nosotros tenemos invitaciones para que vayas y disfrutes de Carmen de Bizet este fin de semana. 950-60-06 es nuestro teléfono gratuito, 950-60-06. Aprovecho para recordarte que tienes varios canales de comunicación con el programa, con nosotros, con el equipo. Nos encuentras en Facebook, en La Mañana Cope Madrid, y también en Twitter, en @mananamadrid.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es, y en facebook.com/cope.
Este verano regresa lo mejor de la zarzuela al Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Del 10 al 15 de agosto, la verbena de la paloma, la más popular entre todas las zarzuelas de género chico. La verbena de la paloma, 6 únicas funciones.
Más información en gruposmedia.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no?
A ver, toalla, bañador, crema solar, sistema de aparcamiento asistido, llantas de aleación, conectividad con control por voz, motor EcoBoost, luces diurnas LED... Sí, lo tenemos todo.
Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Un Ford Focus por solo 14.200 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Conviértete en el héroe moderno de Óptica Roma Varilux, con supervisión a todas las distancias. Óptica Roma y Varilux te ayudan a enfocar sin esfuerzo con la última tecnología de la lente progresiva líder. Varilux, poder para tu visión. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
Ven a la Plaza de las Ventas, ven a los toros en agosto, domingo 7 a las 7 de la tarde. Toros de El Ventorrillo para Ricardo Torres, David Galán y Pepe Moral. Venta de entradas en las taquillas de la plaza, en internet las-ventas.com o llamando a Tauro Delta, 91-725-1488. Las Ventas, experiencias por vivir.
Llega al Teatro Infanta Isabel Los Desvaríos del Veraneo. Obra maestra de Carlo Goldoni. Producción de Venecia Teatro. Una disparatada comedia sobre dos familias que luchan por ser las mejores en sus vacaciones de verano. Bienvenidos a Los Desvaríos del Veraneo. No pararás de reír.
Más información en gruposmedia.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sempre é hora pra fazer algo melhor acontecer. E a sua hora vai chegar.
Bueno, pues aquí en Madrid también celebramos los Juegos Olímpicos. Ya sabes que arrancan hoy, que desde las 12 de la noche tienes una programación especial con todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Muy pendiente de lo que esté ocurriendo en Río de Janeiro con esa ceremonia de inauguración. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Porque también podemos vivir en la Comunidad de Madrid los Juegos. Pues una exposición durante todo este fin de semana en el Centro Comercial Príncipe Pío. Vas a poder ver, contemplar, casi tocar objetos históricos y recientes firmados por grandes deportistas de élite mundial y españoles que actualmente se encuentran en Río. Por ejemplo, están las tres antorchas que hasta ahora han pasado por Madrid, México, Atenas y Barcelona. Además de las antorchas de los Juegos Olímpicos de Río. Hay también una camiseta de Lidia Valentín, un vestido de Carolina Marín, una camiseta de Mireia Belmonte. Nos encontramos también con una camiseta firmada por el abanderado de estos Juegos, Rafael Nadal. La camiseta de Calderón en la final de Londres 2012 o de Rudy en Pekín 2008. Y la espada de quien fue ayer nuestro protagonista en el concurso de verano, José Luis Abajo, conocido como Pirri, que logró su medalla en los Juegos Olímpicos hace ahora ya unos cuantos años, 8 años. Y muchísimas más cosas en el Centro Comercial Príncipe Pío. Y hablando de Juegos Olímpicos, nos vamos a despedir. Teníamos muchas ganas de hablar con una madrileña, Eva Calvo Gómez, joven deportista de Leganés, compite en taekwondo. Eva Calvo empezó a darse a conocer en la alta competición en el año 2013, cuando ganó su primera medalla en el Campeonato Mundial. Desde entonces no ha dejado de añadir victorias a su palmarés y hoy es una de las grandes esperanzas del deporte español. Los expertos auguran para Cobo una plata, pero seguro que Eva aspira a más. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes ya.
Hola, buenas tardes.
Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás en estos, no sé, momentos previos a marchar hasta Río de Janeiro?
Bien, muy bien, ya con muchas ganas de ir para allá.
¿Cómo ha sido tu camino precisamente hasta llegar a este momento? Llevas compitiendo prácticamente desde que tienes 14 años, tu vida es el taekwondo, junto a ti, tu padre, tu hermana, que también, bueno, pues son aficionados y deportistas en esta misma disciplina. Cuéntanos un poquito, ¿te ha costado mucho llegar al momento en el que te encuentras ahora?
Hombre, pues sí, ¿no? Hombre, costado no, sino que ha sido pues un camino bastante largo, ¿no? Con muchos objetivos, con muchos campeonatos, pero bueno, hemos ido cumpliendo los objetivos que nos hemos poniendo, ¿no? Y bueno, bien, al menos lo he disfrutado mucho.
¿Dónde está tu meta ahora en esta convocatoria olímpica?
Bueno, el objetivo, como siempre, es el oro, pero sé que es algo difícil, no es una competición muy difícil porque todo el mundo tiene mucho nivel y va por el mismo objetivo, pero bueno, ahí está.
¿Y has estudiado a tus rivales? ¿Sabes quién tendrás enfrente o no?
Sí, sí, claro, ya están los cuadrantes definitivos y sabemos quién va en cada ronda y ya nos conocemos mucho entre nosotras, nos hemos estudiado mucho.
¿Sí?
Ahora internet es fácil.
Bueno, y entonces, ¿cómo vas a encarar ese enfrentamiento que será el día 18 de agosto, ¿no? A las 12 de la mañana en Brasil, las 5 de la tarde en España.
Sí.
¿Cómo te encaras? ¿Cómo te vas a poner frente a la compañera?
Bueno, pues como sabemos los cuadrantes, sé que voy en primera ronda con Tailandia. Es una chica que, bueno, no conozco mucho y no he competido nunca contra ella, entonces he tenido que ver bastantes vídeos, pero le hemos estado trabajando estas semanas y creo que le hemos pillado ahí bien el truco.
En un deporte como el tuyo, ¿qué es más importante, la mente o el físico?
Bueno, todo es importante, ¿no? Lo que pasa es que ya a tan alto nivel el físico más o menos es parecido entre todos los rivales. Entonces creo que lo que marca más la diferencia es tener la cabeza fría y en campeonatos como este, que los nervios te pueden jugar una mala pasada, creo que es lo más importante.
¿Y quién te acompaña? ¿Y quién te templa los nervios y te da buenos consejos?
Bueno, pues entre todos, ¿no? Sobre todo estaré con mi hermana que viene para hacer de sparring conmigo, para ayudarme a calentar. Luego estará mi coach Marco y mi entrenador, Chicho, no sé, y toda mi familia, todo el mundo que viene a apoyarme. Supongo que todos aportarán algo, ¿no? Al estar allí, pues...
Tengo entendido que tu abuela enseguida imprime carteles y los pone, ¿no? En el portal, en el ascensor. Los tiene ya impresos. Casi solo falta poner la medalla que te traes de vuelta, ¿no?
Sí, está preparada ya.
Y tu madre, vamos, las últimas medallas también se las llevaba al trabajo. No me extraña, ¿eh? Es todo un orgullo porque al final el deporte se vive de alguna manera en familia y son las alegrías que los hijos dan a los padres. ¿Hay una espada de Damocles en disciplinas como la tuya que es la del peso, ¿verdad? El mantenerte, ¿no?, para seguir en la misma categoría. Sí. En este caso también tienes que cuidar muchísimo la alimentación.
Sí, sí. Durante todo el año la cuidamos mucho y luego ya, según se va acercando a la competición, pues vamos haciendo una dieta más estricta para lograr dar el peso.
Muy bien. Bueno, pues nada, nos alegramos muchísimo de hablar contigo. Te deseamos lo mejor. El día 18 muchas estaremos gracias. Todos contigo. Que nos traigas mucha alegría y todos los éxitos del mundo. Ojalá, día 18 de agosto. Lo vamos a marcar en rojo para ver si podemos hablar también contigo. Si no antes, después de tu competición. Gracias por estar con nosotros hoy en la mañana en Madrid, ¿eh? Y mucha suerte.
Gracias.
Hasta pronto, Eva. ¿Te gusta lo que estás escuchando? ¿Te gustaría volver a la época donde el swing era lo que sonaba en las salas de fiesta? Pues tienes una auténtica fiesta esta misma noche en la Sala Clamores a partir de las 11 con The Lady and the Tramps, La Dama y los Vagabundos, Mónica Benito en la voz, Rafa Serrano al saxo, Adrián Carrio al piano, Sergio Fernández en el contrabajo y José San Martín en la batería. Una auténtica fiesta para que disfrutes en directo del mejor swing de los clásicos de los años 30 y 40 e incluso puedas bailar, te recuerdo, a partir de las 11 y hasta las 3 de la madrugada, Lady and the Tramps en Clamores. Y antes de poner el broche final al programa de hoy, viernes 5 de agosto, antes de despedirme de ti, quiero saludar a Iván Andrade, que ha sido el ganador esta semana de nuestro concurso de verano. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Beatriz, ¿cómo estáis todos?
Bueno, muy bien, acertaste, que buscábamos el bocadillo de calamares. Creo que fue el lunes cuando concursábamos y dábamos las pistas para dar con este, bueno, pues plato, no sé si llamarlo, pero este bocata tan típico y tan nuestro, ¿no? ¿Qué te ayudó a dar con la respuesta correcta, Iván?
Pues me ayudó la pista del 1739, buscando en internet, me encontré que era el pescado fresco, lo que había que pedir un permiso especial, y de ahí ya fui hilando y salió el bocata calamares.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, que te tomes unos cuantos bocatas de calamares a nuestra salud y que disfrutes de esa visita al Sao Coreo de Madrid. ¿Con quién vas a ir, Iván?
Pues con mi mujer y mi hijo.
Fenomenal, pues a disfrutar y gracias por escucharnos.
Gracias a vosotros siempre.
Hasta aquí la mañana en Madrid. Gracias a ti también, querido oyente, por estar ahí al otro lado. En el control técnico está Alba Santiago, en la producción Puri Puerta y Ramón de la Fuente. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Feliz fin de semana.